Buenos días. Muy bien. Pues muy buenas tardes desde A Coruña. Soy el profesor tutor del Centro Asociado Javier Rodríguez Seijo y hoy, como sabéis, vamos a dedicar esta tutoría a ver los ejercicios del tema 2, bueno, en una primera parte. Son dos sesiones las que dedicamos a ejercicios de este tema, cuyo contenido es el ahorro y la inversión en una economía abierta. Seguimos siempre el texto y los ejercicios que figuran en el manual de Abel y Bernanke. Recordamos, antes de cada una de las tandas de ejercicios, un poco cómo era la contabilidad de la balanza de pagos, que es la herramienta que recoge los movimientos, los flujos de dinero que entran o salen de un país determinado, registrando sus distintas transacciones internacionales. Bueno, pues recordamos que, como todo sistema contable tiene unos principios básicos de asiento, el asiento al haber o los asientos de créditos son el resultado de flujos de fondos que entran en el país, como es el caso de las exportaciones. De la misma manera que, en sentido contrario, las partidas de debe o de débito las constituyen aquellas transacciones debidas a fondos que salen del país, como las importaciones de bienes. Recordamos que en la balanza de pagos teníamos dos subcuentas, teníamos la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera. Por lo tanto, si queremos, podemos obtener la balanza o saldo por cuenta corriente notada como CA y la balanza por cuenta de capital y financiera KFA perfectamente diferenciada. Recordamos que, dado que estamos hablando de sistemas de partida doble y donde cada transacción, cada hecho contable tiene un efecto compensatorio, pues estos efectos compensatorios hacen que los dos lados del intercambio arrojen como resultado que la suma del saldo de la balanza de cuentas corrientes más la balanza por cuenta de capital ha de ser igual a cero. Así que la balanza por cuenta corriente registra el comercio de bienes y servicios, la renta procedente del extranjero y las transferencias entre países, es decir, bienes corrientes. Vamos un poco a la naturaleza de la transacción, del objeto de la transacción que se realiza, en tanto que la balanza por cuenta de capital y financiera está formada por, a su vez, la cuenta de capital y la cuenta financiera, y en ella se registra el comercio de activos, tanto sean activos reales, como por ejemplo los bienes inmuebles, o como los activos financieros, generalmente títulos, valores, acciones, bonos, etc. La balanza por cuenta corriente, prescindiendo de los pagos netos a los factores y de las transferencias unilaterales, esto exclusivamente a efectos de simplificar el análisis, es igual a las exportaciones netas, es decir, al saldo comercial NX, en tanto que la balanza por cuenta de capital KFA y financiera es el valor de los activos vendidos a los extranjeros menos el valor de los activos comprados a los extranjeros. Y, finalmente, con respecto a la balanza de pagos, saber que, exceptuando los errores de medición que se producen al contabilizar tan cantidad y tan complejo número de hechos contables, la balanza por cuenta corriente y la balanza por cuenta de capital y financiera deben de sumar cero debido a los efectos compensatorios. Bien, pues después de este recordatorio, vamos con los ejercicios. Comenzando por el problema analítico 1, que dice: explique cómo entraría cada una de las siguientes transacciones en las cuentas de la balanza de pagos de Estados Unidos. En este caso, no nos ocuparemos de las posibles transacciones compensatorias. Son 7 distintas transacciones. El gobierno de Estados Unidos vende aviones de combate F-16 a un gobierno extranjero, bueno, etcétera, etcétera, hasta la G, en que una compañía estadounidense pide un préstamo a un banco británico. Vamos a ver cada una de ellas. La primera: el gobierno de Estados Unidos vende aviones de combate F-16 a un gobierno extranjero. Siempre atenderemos, por supuesto, al lado de la balanza de pagos, sea la balanza por cuenta corriente o sea la balanza por cuenta de capital, atenderemos también a si se están produciendo entradas o salidas de nuestra moneda de cuenta, en este caso, Estados Unidos, si se están produciendo entradas o salidas de dólares, y a los agentes que están interviniendo. Entonces, en este caso, en el gobierno de Estados Unidos, que vende aviones de combate a un gobierno extranjero, se está produciendo una exportación de bienes, a su vez está habiendo una entrada de dólares en el balance, en la riqueza de la nación, y por lo tanto tenemos un asiento en el haber de la cuenta corriente. En el caso siguiente tenemos un banco londinense que vende yenes a un banco suizo y le compra dólares. Si nos fijamos en este caso, las dos partes intervinientes es un banco londinense y un banco suizo. Son ambos agentes no residentes, las transacciones se producen fuera del territorio de los Estados Unidos y, por lo tanto, a pesar de que una de las transacciones está compuesta por la divisa estadounidense, que es dólares, pues aquí no ha pasado nada. Simplemente estos dólares, que son moneda de reserva en poder de un no residente, van a pasar a estar en poder de otro no residente, de un banco londinense. Por lo tanto, este cambio de propietarios es siempre dentro de no residentes en Estados Unidos, por lo tanto no hay entrada de dinero, no hay apunte contable. En el siguiente caso, la Reserva Federal vende yenes a un banco suizo y le compra dólares. Aquí tenemos ya una transacción, la Reserva Federal es residente, el banco suizo no lo es, y tenemos como, digamos, nota a señalar en este punto que la Reserva Federal vende yenes y que los yenes son un activo financiero que forma parte de la balanza de pagos, por cuanto son activos financieros que están en posesión de la autoridad monetaria, de la Reserva Federal. Tenemos una reducción en las reservas de los Estados Unidos porque los yenes han salido, en tanto que hay una entrada de dólares. El apunte es en el haber de la cuenta de capital financiera. En el siguiente ejemplo, un banco en Nueva York recibe los intereses de los préstamos concedidos a Brasil. Tenemos un residente estadounidense, que es un banco en Nueva York, y que recibe intereses de préstamos, es decir, intereses de capitales, que son activos financieros, que son propiedad de un residente, pero que están en otro lugar, están situados en Brasil. Estamos ante el cobro de un rendimiento. Por lo tanto, se produce un ingreso y además de producirse un ingreso, tenemos un asiento al haber de la cuenta corriente, en este caso no en la balanza de mercancías, sino en la balanza de servicios. En la balanza por cuenta de rentas, porque recibimos una transferencia debido a un préstamo que hemos hecho al exterior. En el siguiente caso, un coleccionista estadounidense compra algunos objetos antiguos de una colección en Egipto. Este residente, al comprar, tendrá que pagarlo en dólares, aunque tenga que adquirir la divisa egipcia, tendrá que desprenderse de dólares para adquirirlo. Y a cambio tenemos objetos valiosos de una colección que, por lo tanto, pasarán a incrementar la riqueza nacional como un activo no financiero en este caso en Estados Unidos. Es una importación de capital, pero para adquirir este capital hemos tenido que desembolsar dólares, por lo tanto el asiento se registra al debe de la balanza de cuenta de capitales. En el caso F, una compañía petrolera estadounidense compra un seguro a una compañía canadiense de seguros para asegurar las plataformas petrolíferas que tiene en el Golfo de México. Además, bueno, aquí entendemos que son plataformas petrolíferas situadas en el Golfo de México, pero dentro del territorio soberano estadounidense del Golfo de México. Entonces, la compañía petrolera compra un seguro, que es un servicio, a una compañía no residente, a una compañía canadiense. Por lo tanto, hemos adquirido un servicio de un no residente, es una importación, y se asentará en el debe de la cuenta corriente como tal adquisición de servicios. Y finalmente, para terminar con el problema analítico primero, una compañía estadounidense pide un préstamo a un banco británico. Entonces, una vez más tenemos un agente residente, que es la compañía estadounidense, un no residente, que es el banco británico, tenemos el tipo de transacción, que es un préstamo, por lo tanto, una operación de capital. Así que aumentará el capital en el extranjero y el asiento correspondiente va al haber de la cuenta de capital y financiera. Veis un poco cómo el sistema para enjuiciar este tipo de transacciones consiste en identificar la naturaleza de residentes o no residentes, determinar del tipo de bien, servicio o activo del que estamos hablando para poder saber si estamos refiriéndonos a movimientos dentro de la balanza por cuenta corriente o la balanza de cuenta capital y financiera. Y en función de eso, si lo que se producirá es un aumento de nuestra moneda, del dólar en el caso de los ejemplos que hemos visto, una disminución, pues los asientos irán al haber o al deber respectivamente. Bien, vamos con el problema analítico 2, que es parecido al anterior. Dice, por cada transacción descrita en el problema analítico 1 que altera por sí sola la suma de la balanza por cuenta corriente de Estados Unidos, CA, y la balanza por cuenta de capital y financiera, pongo un ejemplo de una transacción compensatoria que no altere la suma, el saldo de la cuenta corriente más la cuenta de capital y financiera. Pues es repetir los ejemplos anteriores. Por ejemplo, primero, el gobierno de Estados Unidos vende aviones de combate F-16 a un gobierno extranjero, pues lo contrario sería un estadounidense que compra un coche Toyota producido en Japón. Es decir, a una exportación de bienes le corresponde una importación de bienes. Sería una transacción compensatoria y los saldos permanecerían inalterados. En el ejemplo donde un banco londinense vende yenes a un banco suizo y le compra dólares, habíamos visto que no originaba ningún asiento en la balanza de los Estados Unidos, por lo tanto aquí no se necesita ninguna transacción compensatoria, dado que todo se ha producido entre no residentes, es decir, en el resto del mundo. La Reserva Federal vende yenes a un banco suizo y le compra dólares. Bien. En este caso, fijaros que la transacción o una transacción complementaria o compensatoria que diese lugar a una anotación exactamente del saldo contrario, pues sería que la Reserva Federal, en lugar de vender yenes, la divisa de reserva, vendiera dólares, por ejemplo, al Banco Central Europeo, al cambio de euros. Y en este caso, los dólares saldrían del país y lo que entraría sería una moneda de reserva, una determinada cantidad de euros. En el ejemplo en que un banco de Nueva York recibe intereses de los préstamos concedidos a Brasil, bueno, pues es sencillo calcular exactamente un caso, un ejemplo inverso. Sería en este caso un brasileño que recibe los intereses de un bono estadounidense que posee. En este caso, el activo financiero ha sido emitido por los Estados Unidos, su titular, sin embargo, es un no residente, por lo tanto, al recibir los intereses, el movimiento que hay es en la balanza de servicios en sentido contrario. Un coleccionista estadounidense compra algunos objetos antiguos de una colección de Egipto. Estamos hablando de un bien, un activo no financiero. Pues en este caso, pues el ejemplo contrario podría ser Un activo no financiero puede ser un activo, otro activo real, en este caso un inmueble, que en vez de comprarlo se vendería. Se vende una casa en Nueva York, pues a un suizo, a un no residente. Una compañía petrolera estadounidense compra un seguro a una compañía canadiense de seguros para asegurar las plataformas petrolíferas que tiene en el Golfo de México. Era una operación de adquisición de un servicio. Bueno, pues en este caso tendríamos que un no residente, pues por ejemplo Kuwait, contratase bomberos estadounidenses que estarían prestando un servicio a Kuwait por el que ha de remunerar. Pues muy bien. Y además, más vale que contrate bomberos que bombarderos. Bien. Y por último, con el problema analítico 2, el caso G es de una compañía estadounidense que pide un préstamo a un banco británico. Bueno, pues un caso complementario sería un banco estadounidense que en este caso pues compra bonos británicos. Estaría adquiriendo activos financieros a un no residente emitidos por otro país. Bien, vamos ahora con el problema numérico 1, que dice, lo que nos dan es una serie de datos de transacciones que ya se han producido en la balanza de pagos. No nos dicen los signos positivos o negativos porque los tendremos que adivinar nosotros. Y estos son pues exportaciones de mercancías, importaciones, exportaciones de servicio, importaciones de servicio, ingresos procedentes del extranjero, pagos a los extranjeros y luego variaciones de la propiedad de nuestro país de activos en el extranjero, de la propiedad extranjera de activos en nuestro país, aumento de activos de reserva en nuestro país y aumento de activos de reserva extranjero. Todos estos conceptos son el resultado o resumen de múltiples transacciones y asientos contables en la balanza de pagos. La cuestión es que, suponiendo que las transferencias unilaterales son iguales a cero, calculemos la balanza de comercio de mercancías, las exportaciones netas, la balanza por cuenta corriente, la balanza por cuenta de capital y financiero, la balanza de pagos oficiales y la discrepancia estadística. Muy bien, pues vamos allá. Primero, ordenando la composición de la balanza de un país y, ya que estamos contabilizando, pues disponiendo los datos en dos columnas. Dentro de la balanza de pagos tenemos la cuenta corriente, exportaciones e importaciones de, tanto de bienes como de servicios, las rentas procedentes del extranjero, ingresos o pagos, y una suma que será el saldo de la balanza por cuenta corriente. Y también tenemos la otra parte, que es la cuenta de capital y financiera, donde registraremos aumento de activos de nacionales en el extranjero o el aumento de activos de extranjeros en territorio nacional. Estos resúmenes también al haber y al debe. Bien, pues una vez que hemos establecido el marco en el que vamos a ir situando los distintos conceptos, pues vamos con ellos. Tenemos exportaciones de mercancía 100, importaciones de mercancías 125, exportaciones de servicios 90 e importaciones de servicios 80. Cuatro conceptos que van referidos todos ellos a la cuenta corriente y además a la cuenta corriente en la subcuenta de exportaciones e importaciones, sean de bienes o sean de servicios. Por lo tanto, esto ya lo podemos asentar. En el caso de las exportaciones de mercancías, hay un aumento de dinero, hay un aumento de nuestra unidad de cuenta de 100. En el caso de las exportaciones de servicios, lo mismo. En tanto que tanto las importaciones de mercancías como las importaciones de servicios 125 y 80 darán lugar a asientos en el debe. Por cierto, bueno, aquí tenemos el haber y el debe un poco cambiados de signo con lo que es respecto a la notación habitual en otros libros, en otros documentos o en otros sistemas de registro. Pero bueno, esto es más anécdota que otra cosa. Pero hemos situado ya cuatro de los conceptos dentro de la balanza por cuenta corriente, de la balanza por mercancías. Otros dos conceptos que nos señalaban eran ingresos procedentes del extranjero y los pagos a los extranjeros, 110 y 150. Volvemos otra vez a la cuenta corriente, en este caso a la parte de la cuenta corriente que recoge las rentas procedentes del extranjero, justamente los ingresos y los pagos, con lo cual anotamos ya ingresos 110, pagos 150. Estamos ya en condiciones de obtener ahora el total de la del y del debe de la balanza por cuenta corriente. El haber, es decir, las entradas suman 300 unidades, en tanto que el debe suma 355. Pero teníamos todavía otro par de resúmenes contables que tenemos que colocar, que son el aumento de la propiedad de nuestro país de activos en el extranjero en 160 y el aumento de la propiedad extranjera de activos en nuestro país por 200. Sabemos que van a la cuenta de capital y financiera y además el aumento de activos de nacionales en el extranjero se asentará en el debe por 160, en tanto que el aumento de activo de extranjeros en territorio nacional en la medida en que supone una entrada de dinero son 200. En este caso, esas dos partidas son las que conforman también el saldo de la balanza por cuenta, perdón, las sumas del saldo de la cuenta de capital y financiera en todos los conceptos. 200 al haber por entradas y 160 al debe. Bien, con esto ahora podemos ya ir haciendo el cálculo de aquellas cuestiones que específicamente el problema numérico nos plantea. La primera es balanza de comercio de mercancías. Balanza de comercio de mercancías es la diferencia entre exportaciones e importaciones. 100 menos 125. Por lo tanto, la balanza por comercio de mercancías es negativa en 25. Tenemos un déficit en la balanza comercial de 25 unidades de cuenta. Por otra parte, las exportaciones netas del país sería la suma de todas las exportaciones por bienes y servicios, 100 más 90, menos la suma de todas las importaciones en concepto de bienes y servicios, que son 125 más 80, 190 menos 205, y por lo tanto, también las exportaciones netas arrojarían un saldo negativo de 15 unidades de cuenta. La balanza por cuenta corriente, pues la balanza por cuenta corriente, teníamos las sumas del haber 300, las sumas del debe 355, pues la balanza por cuenta corriente es deficitaria en 55 unidades de cuenta. En tanto que la balanza por cuenta de capital y financiera sería igual a la diferencia entre 200, que es el aumento de activos en el territorio nacional, y 160, que es el aumento de activo de nacionales en el extranjero. Las salidas han sido 160, las entradas han sido 200. Por lo tanto, la balanza por cuenta de capital y financiera es positiva en este caso, 200 menos 160 igual a 40. Fijaros que puesto que el aumento de los activos de reserva en nuestro país es 30 y el aumento de los activos de reserva extranjeros es 35, la balanza de pagos oficial, que es este subconjunto de la balanza, tiene que recoger esta diferencia. O sea, en realidad la suma de los dos, que es 30 y 35 negativos. Por lo tanto, la balanza de pagos oficiales sería igual a menos 5. Sería lo que tendríamos que, digamos, confrontar ahora para calcular, que es la última pregunta del problema numérico, la discrepancia estadística. Para ver cuál sería la discrepancia estadística, acudimos a algo que sabíamos, que era que las sumas en términos absolutos de la cuenta corriente más la cuenta de capital y financiera ha de ser igual a menos 55 más 40. Por lo tanto, la diferencia entre 55 y 40 en términos absolutos, porque los saldos se compensan, sería 15. Así que tenemos la balanza de pagos arroja un saldo de menos 5, pero tenemos una discrepancia estadística de 15. Bien, vamos ahora a repasar el epígrafe siguiente brevemente del capítulo que hace referencia al equilibrio del mercado de bienes en una economía abierta antes de hacer los ejercicios. Vamos, lo esencial para después afrontar los ejercicios y cuestiones que vienen sobre este epígrafe es recordar aquella condición de equilibrio en que el ahorro ha de ser igual a la inversión más el saldo por cuenta corriente, o lo que es lo mismo, igual a la inversión más los saldos de bienes y de movimientos de capitales, de la posición neta financiera ante el exterior. Así que esta condición, a su vez, lo que quería significar era que el ahorro nacional ese puede tener dos destinos: aumentar el stock de capital de nuestro país en la medida en que financiamos financiamos la inversión nacional privada interior, o bien aumentar el stock de activos exteriores netos del país, es decir, aumentamos el stock de capital, el stock de capital del resto del mundo, este aumento de los activos exteriores netos del país mediante préstamos a extranjeros en este caso, con las simplificaciones que hacemos en este supuesto ahora mismo en el 5.2. Entonces, S igual a I más NX y PFN. Para conseguir el equilibrio en el mercado de bienes, por lo tanto, recordamos que los niveles efectivos y deseados para el ahorro interno y la inversión interna han de ser iguales, de tal manera que SD sea igual a ID más CA. Y esta condición de equilibrio en el mercado de bienes en una economía abierta se cumple, bueno, suponiendo que no hay transferencias unilaterales netas, de manera como queda recogida en la fórmula ya al pie de la diapositiva. Ahorro deseado igual a inversión deseada más saldo de la cuenta corriente, que es lo mismo, igual a inversión deseada más los movimientos de préstamos que se hayan producido los movimientos de mercancías que se hayan producido con el exterior para un periodo determinado. Si nos centramos bajo otro punto de vista, en la oferta y demanda agregadas de bienes en una economía abierta, pues lo vemos bajo el punto de vista de la absorción. Teníamos que la expresión de condición de equilibrio en el mercado de bienes de nueva producción era I igual a consumo deseado más inversión deseada más gasto público más saldo de importaciones-exportaciones más saldo comercial, o lo que es lo mismo que el saldo de la balanza comercial sería igual al producto nacional menos la suma conjunta de consumo deseado, inversión deseada y G. Es decir, que en equilibrio las exportaciones netas son iguales a la producción total menos el gasto total deseado o absorción deseada, CD más ID más G. En una economía en que la producción es mayor que la absorción, se estarían enviando bienes al extranjero, NX sería mayor que cero y estaríamos hablando de un superávit por cuenta corriente, en tanto que en una economía que absorbiese más de lo que produce en el interior, es un importador neto, NX sería menor que cero, y estaríamos diciendo que esa economía en ese periodo registra un déficit por cuenta corriente. Y en cuanto al ahorro y la inversión, ya si nos circunscribimos a una pequeña economía abierta, en esta pequeña economía abierta recordamos que considerábamos que las transacciones que registra esta economía, préstamos con el exterior, no tienen entidad suficiente como para influir de manera notable en la demanda u oferta de ahorro o de inversión en el conjunto mundial. Por lo tanto, se considera que el tipo de interés real mundial que se ha formado en el mercado internacional de capitales es una variable exógena y para lo que supone al análisis del equilibrio y de las condiciones de equilibrio en los mercados de nuestro país, consideraríamos, por lo tanto, que ese tipo de interés real mundial es fijo. Así que los residentes en una pequeña economía abierta pueden pedir la economía u obtener ya que estamos hablando de una economía abierta, pueden pedir o obtener fondos, tener préstamos en el mercado internacional de capitales, pero eso siempre ha de realizarse al tipo de interés real mundial, esperado, por supuesto, cuando hablamos de condiciones de equilibrio. Y lo que es lo mismo, si el tipo de interés real mundial es RM, el tipo de interés real interior ha de ser también RM, porque los flujos de capitales harán que así sea. Tanto es así que, como vemos en este gráfico, para determinar el ahorro nacional, la inversión y la balanza por cuenta corriente en una pequeña economía abierta, veis que, aunque la curva de inversión y la curva de ahorro respecto a la situación propia del comportamiento de los agentes del país se cortaría más abajo, como el tipo de interés real mundial viene dado y es fijo, pues los ahorradores de este país ahorrarían O, B, en tanto que para este tipo de interés, que es relativamente alto con respecto al que sería el equilibrio exclusivamente interno del país, los inversores solo estarían dispuestos a demandar préstamos por OA. Por lo tanto, tendríamos una diferencia de AB que sería las equivaldría a las exportaciones netas del país. Así que, si el tipo de ahorro si el ahorro deseado es superior a la inversión deseada para un tipo de interés real mundial dado, el exceso de ahorro sobre la inversión deseada se presta en el nivel a nivel internacional, los préstamos netos al exterior son positivos y por lo tanto la balanza dará mayor que cero en su saldo. Si fuese igual, no habría préstamos netos al exterior y NX sería igual a cero. Y si el ahorro deseado fuese inferior a la inversión deseada, el exceso de inversión sobre el ahorro tendría que financiarse con préstamos internacionales y, como contrapartida, el saldo NX sería menor que cero. Es decir, que las exportaciones netas NX, que son lo mismo que el producto menos la absorción, son iguales a los préstamos deseados netos al exterior. Para finalizar, aquí vemos una figura con una pequeña economía abierta que realiza préstamos en el extranjero debido, resumiendo un poco en el gráfico, que este tipo, el que sería el tipo interno 4% de equilibrio en el mercado interno para lo que es la función de ahorro de nuestro país o lo que es la función, la curva de inversión para nuestro país, sin embargo, estas funciones de ahorro deseado por parte de las economías y la inversión deseada por parte de las empresas no están en equilibrio con respecto al tipo de interés real mundial, que es 6. Se produce un exceso de ahorro sobre la inversión igual a AB, como habíamos visto prácticamente en la gráfica anterior. Así, pues una pequeña economía abierta, por finalizar, que pide préstamos al extranjero, pues una pequeña economía abierta, aquí tendríamos como en el caso anterior, que el equilibrio interno estaría en un tipo de interés real del 4%, pero el tipo de interés real mundial es el 2%. Y para esos niveles de tipo real de interés, entonces hay un movimiento de capitales de tal manera que el endeudamiento exterior alcanzaría a 4 millones, por cuanto OD, que son los fondos demandados en préstamos, es muy superior a OC, que es lo que los ahorradores residentes estarían dispuestos a ahorrar al tipo del 2%. Así que, por resumir, en una pequeña economía abierta, para que el mercado de bienes esté en equilibrio, la cantidad deseada de ahorro nacional debe de ser igual a la cantidad deseada de inversión interior más la cantidad que el país presta al extranjero. O, si lo vemos bajo el otro punto de vista, simplificando, que las exportaciones netas deben ser iguales a la producción del país menos la absorción. En una pequeña economía abierta, como tiene que enfrentarse a un tipo de interés real fijo en el mercado de capitales, pues para que se produzca equilibrio en el mercado de bienes, el ahorro nacional y la inversión han de ser iguales a sus niveles deseados al tipo de interés real vigente. Los préstamos exteriores, las exportaciones netas y la cuenta corriente son iguales al exceso de ahorro nacional sobre la inversión y cualquier factor que eleve el ahorro nacional deseado o reduzca la inversión deseada al tipo de interés real mundial aumentará los préstamos exteriores de la pequeña economía abierta, en otras palabras, el saldo de su balanza por cuenta corriente. Pues bien, vamos ahora recordando todas estas cuestiones con el problema numérico número 2, que dice que en una pequeña economía abierta la producción es de 25 euros, las compras del Estado de 6 y los pagos netos a los factores procedentes del extranjero son 0. El consumo deseado y la inversión deseada están relacionadas con el tipo de interés real mundial y se comportan de la manera que nos cuantifican en la tabla. Veis que para distintos tipos de interés real, desde el 5% que empieza la columna hasta el 2% que finaliza, los valores que toman el consumo deseado y la inversión deseada también varían. Veis cómo a medida que descienden los tipos de interés, como hemos visto en algún tema anterior, el consumo deseado aumentará, puesto que rehace las expectativas de rentas futuras y va del 5% al 2%, el consumo deseado va de 12 a 15, en tanto que la inversión aumenta también porque a medida que descienden los tipos de interés, los valores actuales de los flujos para igualar el capital deseado son mayores y por lo tanto la inversión deseada también va desde el 3, desde 3 que le correspondería a un tipo de interés real del 5 hasta el 6 para un tipo del 2. Bien. Pues con estos datos acerca del comportamiento del consumo deseado y de la inversión deseada, lo que nos piden es que calculemos el ahorro nacional, los préstamos exteriores y la absorción correspondiente a cada valor del tipo de interés real mundial. Nos piden además que calculemos las exportaciones netas, como diferencia entre la producción y la absorción, y preguntan qué relación existirá entre las exportaciones netas y los préstamos exteriores. Bien, vamos por lo tanto, comenzando por determinar las variables esenciales de nuestro modelo simplificado acerca del equilibrio en el mercado de bienes en una pequeña economía abierta. Sabemos que el ahorro lo determinamos mediante la fórmula ahorro igual a producción y menos la absorción, consumo deseado más el gasto. La columna ahorro menos inversión SMI puede recoger los préstamos al extranjero, puesto que los tenemos identificados como iguales. La absorción es A igual a consumo deseado más inversión deseada más gasto público, en tanto que las exportaciones netas son iguales a la diferencia entre la producción y la absorción. Teniendo en cuenta estas definiciones, podemos completar los datos en las distintas columnas que tenemos aquí a la derecha del consumo deseado y la inversión deseada. Tenemos, por lo tanto, que el ahorro igual a I menos consumo deseado más G, pues sería igual a 7, 6, 5 y 4. Bien, el ahorro menos la inversión, que sería los préstamos al extranjero, serían 4, 2, 0 y menos 2. La absorción, la suma de consumo deseado más inversión deseada más gasto público sería 21, 23, 25 y 27. Y finalmente las exportaciones netas, es decir, la diferencia entre la producción I y la absorción A, serían 4, 2, 0 y menos 2. Veis que si vemos la última y la antepenúltima de las columnas, podemos observar que las exportaciones netas son iguales a los préstamos exteriores atendiendo al condicionado que damos en las condiciones de equilibrio en este capítulo. Bien, vamos ahora con el problema numérico 3, que dice que en una pequeña economía abierta, donde nos dan las fórmulas que representan estas ecuaciones con el comportamiento de los ahorradores, ahorro deseado, de los inversores, inversor deseado, y luego ya nos dan la producción total 50, fija, el gasto público 10 y el 3% como tipo de interés real mundial. Las cuestiones son: hay el ahorro nacional, la inversión, el superávit por cuenta corriente, las exportaciones netas, el consumo deseado y la absorción de la economía. Y en una segunda cuestión nos indican que debido a una innovación tecnológica que aumenta la futura productividad, la inversión deseada del país aumenta en 2 euros en cada nivel del tipo de interés mundial. Y que en consecuencia repitamos la parte A del problema, es decir, el cálculo de todas aquellas otras macromagnitudes, pero ahora ya con esta nueva información. Bien, pues vamos con el ahorro nacional, la inversión y superávit por cuenta corriente, etcétera, considerando que estamos ante una pequeña economía abierta y que, por lo tanto, RM, el tipo de interés real mundial, es exógeno e igual al 3%. Bien, en principio, sustituyendo en las primeras funciones que teníamos, la función de ahorro, que era igual a 10 más 100 por RM, pues en este caso, siendo dado el 3% como tipo de interés real mundial, el ahorro nacional sería 10 más 100 por 3% igual a 13. Lo mismo la inversión, que sería igual a 15 menos 100 por tipo de interés real, simplemente sustituyendo, dado que viene dado, la inversión deseada ahora sería 12. En cuanto a los saldos de mercancías, importaciones y exportaciones, sabemos que bajo los elementos simplificadores que estamos viendo esta cuestión ahora mismo, sería igual a la diferencia entre el ahorro y la inversión deseada, 13 menos 12 igual a 1 positiva. ¿Y el consumo? Pues el consumo es la diferencia entre producción y absorción. La producción es 50, nos la daban, y la absorción es la suma de inversión más gasto público más el saldo de la balanza de bienes, es decir, 12, como hemos calculado, más 10, que nos daba que era el gasto público, más 1, igual a 27. Y finalmente la absorción es el total del producto que se quedará dentro del país, es consumo más inversión más gasto público, por lo tanto es equivalente a 27 más 12 más 10, igual a 49. Y con eso damos respuesta al apartado A. Pero bien, ahora tenemos una alteración. Tenemos una innovación tecnológica que aumenta la futura productividad y con este aumento de productividad la inversión deseada en el país aumenta en 2 euros para cada nivel de tipo de interés mundial. Por tanto, hay un cambio en el comportamiento autónomo de la inversión, que varía el comportamiento de la inversión privada. Este componente autónomo va a dar lugar a que la función de inversión ahora pues no será igual a 15 más 100 por RM, sino igual a 15 más 2 por, menos 100 por RM. Y con esto, con esta nueva reformulación, volvemos a dar el cálculo de las magnitudes esenciales de esta economía. El ahorro no ha variado, 10 más 100 menos 13, pero la inversión sí, fijaros en que el componente autónomo no es 15, sino que es 17, como consecuencia para un tipo de interés real mundial del 3, la inversión pasa a ser 14. Y ya en las distintas magnitudes, pues la cuenta corriente, exportaciones e importaciones igual a la diferencia entre el ahorro y la inversión, sería en este caso menos 1, el consumo, que lo calcularíamos de nuevo como diferencia entre producto nacional 50 menos la absorción, que serían 23 y por lo tanto quedaría 27, y la absorción, que sería consumo más inversión más gasto, que serían 27 más 14 más 10 igual a 51. En el momento el consumo no es la diferencia, el consumo es la diferencia entre la producción e, IG y el saldo de la balada. Bien. Tenemos ahora el problema numérico 6, que dice que un pequeño país isleño está dotado de cocoteros indestructibles. Estos árboles son perennes y no puede plantarse ninguno nuevo. Todos los años se caen cocos de los árboles por valor de 1 millón de euros y pueden comerse en el país o exportarse a otros. En los últimos años, el país isleño ha tenido un superávit por cuenta corriente y un déficit por cuenta de capital y financiera, adquiriendo bonos extranjeros, de tal manera que ahora posee bonos extranjeros por valor de 500.000 euros, que es el tipo de interés del 5% al año. Y los residentes en el país isleño consumen 1.025.000 euros al año. Bueno, con estos datos de esta economía tan peculiar, lo que nos pide son los valores de la inversión, el ahorro nacional, la balanza por cuenta corriente, la balanza por cuenta de capital y financiera, las exportaciones netas, el PIB y el Producto Nacional Bruto de este país. Bien, sabemos que este país está dotado de cocoteros indestructibles, que son árboles perennes, pero no se puede plantar ninguno más. Es decir, el stock de capital es fijo y la producción, por lo tanto, cada año es equivalente a 1 millón de euros que se pueden comer en el país o exportarse a otros países. Es decir, la producción, el Producto Interior Bruto, la renta, es igual a 1 millón. Dice también el problema que en los últimos años el país isleño ha tenido un superávit por cuenta corriente y un déficit por cuenta de capital y financiera, adquiriendo bonos, de tal manera que posee bonos extranjeros por valor de 500.000 euros. Como el tipo de interés de estos bonos es del 5% al año, tenemos por un lado que el Producto Nacional Bruto es igual al Producto Interior Bruto y más los saldos exteriores, y por lo tanto sería igual a 1 millón más los intereses que recibimos de los préstamos al exterior. Los préstamos son 500.000, que son los bonos, al tipo del 5%, 25.000. Por lo tanto, el Producto Nacional es superior al Producto Interior en estos 25.000 euros, y es 1.025.000 euros. Nos dicen también que los residentes del país isleño consumen 1.025.000 euros al año. Por lo tanto, si consumen 1.025.000 euros al año, tendremos, por un lado, que la inversión interior del país es cero. Acordaos que no podemos ya plantar más cocoteros. No hay variaciones en el stock de capital, por lo tanto, la demanda de inversión es cero. ¿Y el ahorro? Bueno, pues el ahorro será igual a el Producto Nacional menos el consumo y el gasto público, es decir, será igual a 1 millón más 25 menos el consumo interior, que es 1.025.000, puesto que el gasto público es igual a cero, es decir, el ahorro es cero. Estamos pues en una economía tan peculiar en la que el saldo de la balanza de pagos es de la balanza por cuenta corriente es igual al ahorro menos la inversión igual a cero. Es decir, tenemos ahorro igual a inversión, cero. Y, por otra parte, el movimiento total de la balanza será igual a la balanza por cuenta corriente menos la balanza por cuenta de las rentas que entran en el del exterior debido a los intereses de los bonos, que es por cuenta de capital, y es igual a menos 25.000. Recordad, pues, que teníamos una entrada de capitales debido a intereses de 25.000, con lo cual al sumar unas con las otras obtenemos que el saldo de la balanza por cuenta de capitales es igual, aunque de signo contrario, al saldo de la balanza por cuenta corriente, que era positivo, y por lo tanto se cumple la igualdad de la suma de KFA y CA. Igual a cero. Bien, y para ver ahora ya las Últimas consideraciones y ejercicios acerca del ahorro y la inversión en una pequeña economía abierta. Recordamos los efectos de las perturbaciones económicas en una pequeña economía abierta, en el que cualquier cambio que elevase el ahorro nacional deseado en relación con la inversión deseada, recordemos que dado el tipo de interés real mundial, pues aumenta los préstamos exteriores netos, o la balanza por cuenta corriente, o las exportaciones netas, que son todos ellos términos equivalentes bajo los supuestos simplificadores en este epígrafe de que los pagos netos a los factores procedentes del extranjero y las transferencias unilaterales son cero. Veíamos aquí el caso de una perturbación temporal negativa de la oferta, es decir, una contracción de la oferta en la que la oferta se desplaza hacia la izquierda. Este desplazamiento hacia la izquierda reduce la producción actual y llevará, por lo tanto, a una menor demanda de ahorro, deseo de ahorro por parte de los ciudadanos para cualquier tipo de interés real. Es decir, la curva de ahorro se desplaza hacia la izquierda, como vemos en el gráfico, de S1 a S2. El ahorro nacional disminuye a la distancia OD, en la distancia OD, y el superávit por cuenta corriente, que era AB, se reduce a AB, dado un tipo de interés real mundial. En un caso diferente, en un caso contrario, podríamos tener un aumento del futuro producto marginal esperado en una pequeña economía abierta. Fijaros, si lo que se produce es un aumento del futuro producto marginal esperado del capital, lo que tendríamos será un desplazamiento favorable de la función de producción. Por lo tanto, se desearía aumentar los stocks de capital, lo cual desplazaría la curva de inversión hacia la derecha, de I1 a I2, haciendo que la inversión aumente para cada tipo de interés real mundial esperado. En este caso, tal y como vemos en el gráfico, la inversión se fijaría en la distancia OF, viniendo de la distancia OA, el superávit por cuenta corriente, en este caso, que es el ahorro nacional menos la inversión, disminuiría de la distancia AB a la distancia FB. Es decir, siempre veis que relacionamos en estos supuestos el comportamiento del ahorro deseado y de la inversión deseada, cómo van a repercutir sobre los saldos comerciales y los saldos financieros exteriores del país. Y con esto vamos con el problema analítico 7, que dice que el principal asesor de una pequeña economía abierta realiza la siguiente declaración. Tenemos buenas y malas noticias. La buena noticia es que acabamos de tener una perturbación temporal beneficiosa de la productividad que aumentará la producción. La mala es que el aumento de la producción y de la renta llevará a nuestros consumidores a comprar más bienes importados, por lo que nuestra balanza por cuenta corriente disminuirá. Analice esta afirmación considerando, dado que se ha producido realmente la perturbación beneficiosa de la productividad. Vale. Como veíamos antes, esta perturbación desplazará la curva de ahorro, es una perturbación temporal, es una curva de ahorro a la derecha, sin producir cambios en la curva de la inversión deseada, porque el producto marginal del capital futuro no se ve afectado. Tened en cuenta, insisto, en que se trata de una perturbación temporal, por ejemplo, una excelente cosecha. La curva de ahorro deseado se irá a la derecha, sin que haya modificaciones en la curva de inversión. Por lo tanto, aumentan los ingresos, aumenta la renta y aumenta el ahorro, y el consumo también aumentará, pero aumentará menos que los ingresos, porque hay que distribuir este aumento. Por lo tanto, aunque las importaciones van a subir, sí que subirán un poco, consciente con el aumento de ingresos, la cantidad será relativamente pequeña, que desde luego no compensa la variación que se ha producido en el ahorro deseado con respecto a la inversión deseada, por lo que la balanza por cuenta corriente no se verá afectada en este caso. la declaración, por lo tanto, que ha hecho el asesor es falsa. Y bueno, así como debemos de despedir por su incompetencia a este asesor de pequeña economía abierta, nosotros también nos vamos a autodespedir hasta el próximo lunes día 13, que el que, salvo que haya algún inconveniente en contra, que esperemos que no, terminaremos con la segunda parte de los ejercicios prácticos y problemas referidos al ahorro y la inversión en una economía abierta. Como siempre y hasta entonces, para cualquier duda o repaso o puntualización que necesitéis acerca de los ejercicios en particular que hemos hecho hoy, pero también sobre cualquier otra duda referida a este tema 2, pues me tenéis a vuestra disposición en el correo frodríguez@acorunaunedes. Y bien, no tengo ya más que agradecer vuestro interés y vuestra presencia y desearos un buen provecho de este tema, para el cual, insisto de nuevo, estoy a vuestra disposición. Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto.